Han sido pues la cara y la cruz justo de esta jornada.
Sí.
Los dos bancos que hemos analizado. Ahora se barajan otras opciones para el Banco Sabadell y hay quien apunta a que aparezca por ahí el Banco Santander. Técnicamente, ¿con qué ojos mira al Santander?
Bueno, el Santander ya respecto a eso ya le regalaron el Popular a un euro, ¿no? Vamos, que sobre eso traerá cola y me imagino que, entre otras cosas, porque 300.000 familias perdieron su inversión en su totalidad y hubo historias muy extrañas que con el tiempo se irán aclarando, ¿no? Pero vamos, si volviendo a los soportes y las resistencias, que es a lo que yo me dedico, en principio, mientras siga cerrando el Santander por encima de los 2,30, hay que tener en cuenta que ya ha descontado también los últimos 10 céntimos del dividendo, en papelitos que está repartiendo actualmente, ¿no? Bueno, mediante una ampliación de capital me refiero. Entonces, en principio, mientras no pierda la zona de 2,30, tiene un posible recorrido hasta la zona de los 2,75, 2,80, pero no creo que pueda ir tampoco mucho más allá. Entonces, eso, mientras no pierda los 2,30, pues tranquilidad total. Y también por ver la botella medio llena, que está bien, pero también por verla medio vacía, hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, la brutal caída de la pandemia, que casi nadie se la esperaba, pues lo que quiero decir que lo que está sirviendo noviembre en la mayoría de los casos es para recuperar pérdidas y no para aumentar ganancias.
Ignacio Sebastián de Erice, analista de Bolsa Crack, gracias y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Igualmente, feliz semana, feliz fin de semana para todos.
Termina el IBEX en 8.190 puntos, al final con una subida del 1,06%, el BBVA casi un 5% arriba, un 4,99%. Está en 3,95 euros. La caída para el Banco Sabadell ha sido del 13,5% para terminar el día en 0,34 euros. Seguimos mirando la bolsa española ahora con Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, hemos analizado la banca. Más allá de este sector, hay que mirar, por ejemplo, a IAG, que ha sido el segundo que más ha bajado después del Sabadell, un 2,5% recortado. No paran de preguntarnos oyentes por este valor en el programa, en busca de un punto para incorporarse a la compañía. ¿Cuál es su visión?
Pues, a ver, sí que es verdad que IAG, ¿no?, ha tenido un rendimiento en este mes de noviembre que a cualquier pequeño inversor le llama la atención, porque lo hemos visto duplicar prácticamente su valor desde el 30 de octubre hasta principios de esta semana, hasta el día 24, clavado duplicar su valor, y claro, llama mucho la atención. A mí personalmente, yo soy un poco contrario a esto, sigo sin ver a IAG, sin verlo un valor sólido, un valor consistente para meterlo en cartera de medio y largo plazo. El sector todavía, de momento, sigue siendo débil, aunque parece que todas las medidas van mejorando. Lo único interesante de IAG, en mi opinión, es que ha roto, esta semana pasada consiguió romper su media móvil de 200 días, y ahora con esta caída, como has dicho, que ha ajustado, ayer también retrocedió, digamos que la está testeando. Si esa media de 200 actúa como soporte, podría tener un nuevo impulso y salir al alza. Entonces, yo particularmente esperaría superar, que rompiese los máximos actuales de referencia, esos 2 euros que hizo el día 24. Si vemos que ahora retoma impulso alcista y rompe esos 2 euros, pues tal vez podríamos subirnos con un objetivo teórico en los 2,60, 2,65, que son esos máximos que hizo en junio.
¿Y a Repsol cómo lo ve? Tras el castigo que recibía en la última sesión, que fue cuando presentó su plan estratégico para los próximos años, hoy han llegado algunas recomendaciones, por ejemplo, una mejora de precio objetivo por parte de Citigroup, hasta 9,5 euros por título, Berenberg a 9 euros, Kepler a 10. ¿Cómo ve a Repsol?
Pues sí, un poco, bueno, el tema sectorial sí que lo sigo viendo también en la misma línea que comentábamos antes. El sector petrolero en Europa también sigue siendo un sector muy débil. Es verdad que Repsol, en mi opinión, tiene mejor aspecto que IAG, y creo que sí que podría ser un valor interesante para meter en cartera, dado también, además, que, en mi opinión, también el crudo, la condición del crudo, pues está en clara tendencia alcista, ha roto una resistencia relevante, entonces creo que podría tener recorrido. Yo particularmente esperaría un apoyo en los 8,14, un poquito de, digamos que retroceda un pelín más, y entonces podría ser un buen punto para subirnos alcistas con objetivos en los 10, 10, 10,05, 10,06, que son también los máximos de junio, podría ser una referencia para el recorrido de las próximas semanas en el valor.
Acerinox es otro de los valores en el punto de mira. Ha anunciado que su junta de accionistas ha aprobado el reparto de un dividendo en efectivo de 0,40 euros que va a ser abonado el próximo 2 de diciembre, la semana que viene. ¿Qué niveles vigila en esta compañía, en Acerinox?
Pues Acerinox, por ejemplo, sí que me gusta más que las dos anteriores. Sí que veo al sector industria metalúrgica recuperando mucha fuerza en Europa. También un sector que lo ha pasado mal, obviamente, durante estos meses, pero está recuperando mucha fuerza en las últimas semanas. A diferencia de las dos anteriores, Acerinox sí que está ya por encima de esos máximos de junio, que yo creo que son la referencia. En mi opinión ahora, los valores españoles, los valores que podemos considerar fuertes y alcistas, son los que están por encima de los máximos de junio. Los que son todavía débiles son los que están por debajo de los máximos de junio. Entonces, Acerinox sí que tiene fuerza, sí que considero que es un valor interesante para incorporar a una cartera, y yo particularmente el objetivo que le pondría, estaríamos hablando de los 10-14, 10-18, 10-20, que es esa referencia de principios de año, que es, digamos, donde empezó la caída relevante, luego ya acompañando el COVID. Yo sí que creo que es un valor más interesante para incorporar a la cartera. Y objetivo ese, 10-15, 10-20, sería interesante, y creo que es muy factible que lo hagan las próximas semanas.
Hoy ha cerrado Acerinox a 9,27 euros después de subir un 0,43%. Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Un saludo para todos los oyentes.
Hacemos balance de lo que ha dado de sí la semana. Saludamos a Javier Molina, portavoz de Itoro en España. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, final de semana y casi de mes. Esta semana ha sido muy volátil para el Bitcoin, aunque esto no debería sorprender a nadie, ¿no?, cuando estamos hablando de Bitcoin. ¿Tiene pinta, a su juicio, de ir hacia dónde la criptomoneda?
A ver, es complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un poco lo que hemos comentado a veces aquí en Capital Radio es que los fundamentales han cambiado. O sea, no tiene nada que ver este movimiento que hemos visto este año con lo que vimos en 2017-2018. ¿Ha cambiado qué? Básicamente el que está detrás. Antes hablábamos de un mercado más retail, ahora hablamos de un mercado mucho más institucional, aunque eso es verdad, no deja de ser ese activo de alta volatilidad, de variaciones más o menos 7% en un día, que caen dentro de su rango, de su volatilidad histórica normal, y consecuentemente pues estos movimientos. Ahora, este mes, pues ¿qué ha pasado? Pues que efectivamente desde que se dispara un poco desde esa zona de los 10.000, 11.000 dólares hasta los máximos que marcó esta semana, pues casi los 20.000, pues bueno, pues tiene que haber una corrección. Lo que sucede, Rocío, es que estas correcciones, y como te decía, pues son fuertes, son violentas y son rápidas. Ahora, ¿dónde se pueden parar los precios? Pues la verdad es que no ha dejado ninguna pauta. Te puede ir fácilmente a buscar los 12.000, 13.000 dólares y sigue sin pasar nada. El activo sigue estando en tendencia alcista, ¿no? Aquí lo complicado es eso, es ver dónde es la zona de suelo, y hasta que esa no se produzca, pues inventárselo, pues es eso, pura, pues hacer unas cábalas sobre unos datos que no tienes fundamento, ¿no? Porque es una subida tan vertical que ahora mismo pues puedes hacer proyecciones, pero como te digo, podría caer perfectamente, ¿no?, a esa zona de los 12.000, donde ahí pues vale, sería una de las primeras referencias. Entonces ahora mismo pues la cautela es lo que hay que un poco pues yo creo contarle al inversor. El que quiera entrar tendrá oportunidad, ¿no?, porque efectivamente yo creo que esto vamos a ver algo de volatilidad, pero tampoco me extrañaría, Rocío, que aquí en la zona esta de los 16.000 dólares se parase, informarse movimiento de vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque los fundamentales, como te decía, son positivos, porque al final estamos en un activo cuya oferta está limitada y la demanda no deja de crecer. Y en ese entorno, pues bueno, con estos fuertes movimientos, pero yo creo que la tendencia sigue siendo claramente alcista.
El Bitcoin es, sin duda, quien sigue acaparando más titulares, ¿no?, pese a todo el resto de criptomonedas que ya hay. Y fíjese que hoy justo publica Reuters que la criptomoneda Libra de Facebook está lista para su lanzamiento en enero, pero más bien como una moneda respaldada por el dólar. No sé cómo lo ve. En su día se presentaba como una moneda global respaldada por decenas de organismos y de plataformas, pero al final un poquito esa ambición parece que se ha diluido, ¿no?
Sí, a ver, primero de todo hay que hacer un poco la gran diferencia, ¿no? O sea, no tiene nada que ver pues una moneda descentralizada como puede ser Bitcoin para transferir valor, como pues es una moneda emitida por un organismo privado centralizado como puede ser Libra, ¿no? Ahora, lo que mencionabas, totalmente de acuerdo, o sea, no tiene nada que ver lo que nos presentó hace pues casi 2 años con lo que al final dice hoy se ha visto que puede salir. primero, es una moneda estable, con lo cual esa es otra de las grandes diferencias con respecto a Bitcoin. Segundo, tiene el dólar. El dólar al final es su, o debería ser en este caso, según lo que la información aparecida, pues es el colateral que lo respalda, ¿no? Y dentro de la parte positiva es que, bueno, pues va a volver a generar todo este ruido, ¿no?, positivo con respecto al entorno más cripto, y lo que sí que es verdad es que si sigue adelante, y aunque sea con este nuevo formato, hombre, se ha descafeinado bastante con respecto a lo que iba a ser. Pero bueno, no deja de ser también pues un momento, vamos, una oportunidad revolucionaria, ¿no? Pues para en este caso, y ya te digo, fuera del mundo de las criptoactivos, como comentábamos, Bitcoin, Ethereum y demás, sí, pues tener también cierta funcionalidad. ¿Por qué? Pues porque, o sea, al final tú puedes transferir valor a través de una aplicación, como puede ser cualquiera de las que tiene Facebook, pues hombre, pues habrá una parte de esa población, sobre todo la no bancarizada, que va a tener ese acceso. Pero bueno, no deja de ser, como te digo, algo totalmente distinto a los criptoactivos, algo que en este caso se referencia al dólar, y que respecto a la idea inicial, pues sí que ha sido pues modificada, le han obligado a hacerlo, ¿no? Porque al final pues podría tener, como se dijo en un momento, pues cierto riesgo sistemático, ¿no? ¿Por qué? Pues sistémico, ¿por qué? Pues porque al final no deja de tener 2.500 millones de usuarios, con lo cual todo lo que hagas en ese entorno pues lo van a estar observando, y tendrá que cumplir pues una serie de parámetros pues que en este caso pues han hecho que ese proyecto haya variado hacia esta nueva fórmula, que bueno, pues a ver si la sacan, porque oye, yo creo que siempre es bueno. ¿Por qué? Porque te genera, ¿no?, pues toda esa adopción en otra escala, pero que una parte de esos nuevos, pues si quieres, usuarios, pues luego pueden acabar en el mundo las criptomonedas clásicas, la de verdad, sí, que es totalmente descentralizada y que tiene otra propuesta de valor.
Estamos casi haciendo balance del mes, porque apenas quedaría de noviembre la sesión del próximo lunes, y vaya mes de noviembre, ¿no?, con ese rebote tan contundente en la bolsa española, con máximos y cifras interesantes que se han tocado en Estados Unidos, sobre todo han sido muy comentados esos 30.000 del Dow Jones, y con el Nikkei también en sus niveles más altos desde abril de 1991, esto es antes de las Olimpiadas, sí, de Barcelona.
Al final, yo lo resumo en una palabra, Rocío, es un cambio de expectativas, ¿no? El problema es que igual nos hemos pasado, es decir, que al final, pues tú veníamos de un momento, ¿no?, pues de donde esa, sobre todo la crisis sanitaria, que es lo que importa y es lo que estaba dominando, ¿no? Porque si la crisis sanitaria permanecía, al final teníamos crisis económica, y sobre todo en países tan dependientes de la economía social como es España, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, esos anuncios de esas vacunas, se ha dado un poco ya, si quieres, disminución del riesgo político que se produjo después de las elecciones en Estados Unidos, y eso pues ha hecho, pues lo que te digo, que se pase de un estado de ánimo a otro, ¿no? Es verdad que ahora, como te digo, que yo creo que nos hemos pasado tal vez de vuelta. Estas subidas son normales cuando venimos de momentos, digamos, tan complicados, pero también luego hay que hacer un balance, ¿no? Y ni la crisis sanitaria se va a resolver tan rápido, y al final pues esas expectativas se van a corresponder con la realidad. Y cuando eso no pasa, cuando realidad y expectativas no se cumplen, te sorprende con volatilidad. Con lo cual yo creo que es hacia donde vamos a ir, hacia, desde luego, un mejor sentimiento de mercado, y más con ese apoyo que seguiremos teniendo desde el lado de política monetaria y fiscal, pero también yo creo que vamos a ir a mayor volatilidad. ¿Por qué? Pues porque esas expectativas tienen que cumplirse. Y si tú miras desde el punto de vista de valoración, por ejemplo, el Dow Jones que tú mencionabas, Standard & Poor's, pues es verdad que ahora hay una rotación hacia esos más, ese sector más de value, ¿no?, que está pues más infravalorado, pero a nivel general el mercado sigue estando en niveles, en múltiplos elevados, con lo cual si no se van cumpliendo esas expectativas de resultados, de recuperación de actividad económica, de mejora del empleo, pues nos sorprenderá con volatilidad. Y yo creo que es hacia donde vamos a ir, hacia un mercado, desde luego, mucho mejor, pero más volátil.
Javier Molina, portavoz de Itoro en España. Muchas gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Este viernes es Black Friday, un viernes negro que, de ser un tema particular en Estados Unidos hace unos años, se ha convertido en un fenómeno de compras mundial. Y este año, con la pandemia, será un Black Friday especial, casi un ciberlunes. Hablamos de lo que se puede esperar, de lo que puede deparar esta fecha y de cómo comprar por Internet de forma segura con Pablo Reboiro, director de estrategia de N26 España. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, este viernes negro pondrá a prueba al consumidor en plena segunda ola de la pandemia en todo el mundo. Hay varios informes de entidades y de consultoras que apuntan a que el consumo online va a tirar récords. ¿Ustedes también son de los que creen que se va a disparar el gasto?
Pues la verdad es que teníamos dudas, porque en este año todo es impredecible, pero la realidad es que llevamos viendo desde principios de semana, y es que las cadenas comerciales cada vez empiezan con las promociones antes, viendo una subida de más del 50% del gasto online. Y en el día de hoy ya estamos duplicando un día estándar en esta época, por lo que desde luego esperamos seguro récords, ventas récords en comercio online.
Hay mucha parte de la población que lo está pasando muy mal con la situación actual, porque hay muchas personas que han perdido su empleo y que no tienen o que no tienen visibilidad laboral de cara al futuro más inmediato. Pero también es cierto que esas restricciones han propiciado en otra parte de la población un ahorro obligado, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que desde que empezó el confinamiento vimos un desplome del gasto, un desplome de más del 55% del gasto entre nuestros clientes. Pero nosotros, además, lo que sí que vemos es que no solo por las restricciones, sino por la preocupación que esto genera, las finanzas se han convertido en la preocupación número uno de los españoles, realmente. Y de acuerdo a nuestros estudios, pues eso, en torno a 8 de cada 10 españoles afirman estar preocupados por su situación financiera. Y la verdad es que la situación económica se lo merece. Entonces, lo que sí que hemos detectado es un ahorro, que en parte es un ahorro obligado por poder salir menos, etcétera, pero que en gran parte viene marcado por una preocupación mayor de en torno a 180 euros extra al mes.
¿Tienen datos de lo que se han incrementado las compras online en porcentajes este año por la pandemia? Ya no solo, no hablo de ahora, de Black Friday, ni de esta, que ya no solo un día, que es una semana o incluso bastantes, más de una semana. No sé qué datos tienen de lo que se han incrementado esas compras online.
Pues la verdad es que sí tenemos datos, algo que revisamos muchísimo, y ahora mismo la media del año se han incrementado en torno a un 30%. Pero para mí lo más curioso no es tanto cuánto se han incrementado, que es muy significativo, un 30%, sino qué tipo de compras y quiénes las realizan. Resulta que los sectores demográficos que igual tradicionalmente hacían menos compras online, como gente de mayor edad, mayores de 55, etcétera, se han abierto esta puerta y están haciendo grandes compras online. Y quizá en áreas donde teníamos menos tendencia, como la compra de alimentos, la cesta de la compra, también han subido muchísimo en volumen. Entonces, sí ha subido en cantidad, pero también ha subido en quiénes las hacen y en qué compras hacen.
Hemos comprado más online a la fuerza por las restricciones, pero una vez que regresemos a la normalidad, que será algún día, ¿ven este hábito reversible o nos hemos acostumbrado y ya seremos claramente más compradores online?
Yo creo que vamos, lo que ha hecho el COVID es acelerar un proceso que ya estaba pasando. Realmente intentamos incluso hacer una encuesta con esa pregunta a nuestros clientes y en el mercado detectamos que el 80% de los consumidores afirman que seguirán con estos hábitos. Y al final yo creo que es normal, yo creo que esa gente que identificábamos que quizás se ha abierto al hacer la compra online y que quizá pues igual tiene más problemas ahora para poder salir, etcétera, realmente seguirán disfrutando de las ventajas del comercio online cuando esto termine, y esa es claramente nuestra expectativa, realmente.
¿Qué consejos darían ustedes para comprar de forma segura ya no solo en este Black Friday, sino siempre?
Pues número uno, y para mí lo más importante, es que hay que tener la aplicación del banco actualizada y con las notificaciones abiertas. El poder tener en todo momento noticias de, oye, tienes este cargo, este abono, lo que sea, es la mejor defensa que podemos tener, estar informados. Luego, desde luego, un punto importantísimo es la contraseña. 1, 2, 3, 4 no es una contraseña. Tiene que tener como poco mayúsculas, minúsculas, números e idealmente algún símbolo. y sobre todo muy importante no utilizar la misma contraseña en varios servicios. Si pasa como a mí, a los oyentes, que se nos olvida el que utilizamos para cada sitio, lo mejor son los gestores de contraseñas, que te permite tener una contraseña completamente distinta para cada sitio. Luego, cosas quizá un poco más tácticas, pero muy importantes es, oye, estamos en un hotel, en un aeropuerto, nos conectamos a un wifi público y queremos hacer una compra. Para esa situación es mucho mejor compartir los datos de tu dispositivo personal, de tu móvil, que conectarse a una web pública que es muy fácilmente atacable por la gente que sabe hacerlo. Y luego, un par de cosas que yo creo que son más de sentido común. Uno, siempre fijarse en la URL. Es muy fácil falsificar una web. Yo puedo crear una web que se parezca estéticamente a Amazon, pero es muy difícil falsificar una URL. Es que yo vea amazon.es o amazon.com, es casi imposible. Entonces, fijarse en la URL siempre, y luego ya es sentido común. Desconfiar de peticiones raras, pues si alguien te pide tu número de DNI, tu número de cuenta para hacer una compra, pues por supuesto siempre sospechar.
Desde luego que sí que es un reto acordarse de todas las contraseñas en cada una de las aplicaciones que tenemos, ¿eh? Una encuesta que han hecho ustedes recientemente revela que el 51% de los españoles reconoce que ahora con la pandemia tiene objetivos de ahorro a largo plazo. Nos hemos vuelto más cautos, ¿no?
Desde luego. Yo creo que muy en la línea del punto que comentábamos, es decir, nos hemos preocupado mucho por las finanzas, viendo cómo sube el número del paro, viendo cómo sube los problemas económicos entre la población. Claramente nos hemos vuelto más cautos. Y además, yo veo que en España, que la cultura del ahorro comparado con otros países europeos, quizá todavía estaba unos pasos por detrás, está avanzando a pasos agigantados. Realmente vemos, y nuestros clientes nos demandan soluciones para poder ahorrar de una manera planificada, clara, sencilla. Y yo creo que esta tendencia no tiene vuelta atrás. Vamos a ahorrar más de aquí en adelante, seguro.
Y vamos hacia un modelo en el que la banca se tiene que convertir un poco en aliado que ayuda a los clientes precisamente a planificarse en ese ahorro, ¿no? ¿Ustedes qué pasos están dando en este sentido?
Pues nosotros, primero, por principios y por modelo de negocio, creemos que lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de ese modelo de las comisiones al que está girando gran parte de la banca, de poner muchas condiciones, muchas comisiones para enfrentarse a su falta de rentabilidad, y es no darte sorpresas. Nosotros queremos que nuestros clientes, si cuando puedan volver a viajar tienen que sacar dinero en el Cairo, no se lleven un disgusto al verlo. Y si tienen que utilizar determinados servicios X veces, lo sepan. Entonces nosotros lo que apostamos es por la banca de suscripción, que le llamamos. Realmente es oye, esto es lo que cuesta cada servicio. Tenemos distintos tiers o distintos planes para distintos tipos de clientes, desde la cuenta estándar, que es absolutamente gratuita para todo el mundo, hasta la cuenta Smart, que añade facilidades de planificación financiera, estadísticas de gastos, es decir, oye, ¿dónde se me va el dinero cada mes? A la cuenta You, que es la cuenta para los viajeros, realmente en la que, oye, pues si yo gasto dinero en otras divisas, si gasto, saco dinero en otros países, pues es la cuenta que mejor es atractivo, que además tiene un seguro de viaje muy potente. Y por último tenemos nuestra cuenta Premium, que es la cuenta Metal, que realmente es para aquel que quiere, pues eso, quiere el mejor servicio personalizado, quiere tener un agente que la atiende instantáneamente y quiere tener todo lo anterior que hemos comentado.
Pablo, ¿podemos hablar de un profundo impacto de la COVID-19 en las finanzas personales de muchos españoles o es excesivo decir esto?
Yo creo que no. Yo creo que se puede hablar claramente. Creo que hemos hablado ya de varios temas. Creo que la tendencia hacia los gastos online es clarísima. Creo que la reducción del dinero en efectivo también es clarísima y también viene para quedarse. La tendencia hacia el ahorro también creo que es clara. Y es verdad que, hombre, pues cuando se reduzca este grado de preocupación en el que vivimos todos ahora mismo, probablemente se reduzca, pero yo creo que también esa cultura financiera se queda. Una vez te acostumbras a ahorrar, sigues ahorrando. Y yo creo que también ese punto de pedirle soluciones a tu banco para que te ayude en esa planificación, también es algo que viene para quedarse. O sea, yo creo que el COVID ha causado un cambio permanente, seguro.
Pablo Reboiro, director de estrategia del Banco Móvil N26 en España. Gracias y hasta una próxima. Buenas tardes.
Gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Mercado Abierto.
Enseguida vamos con más información y ya saben que tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa a partir de las 6 en punto de la tarde. Esta tarde nos va a acompañar Roberto Moro desde robertomoro.com y ya saben que pueden participar con nosotros, por ejemplo, haciéndonos llegar esas dudas que tengan, que nos quieran plantear a oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos para intervenir con nosotros en directo. al 91-283-3333, 91-283-3333, y pueden enviarnos esos mensajes, esas notas de audio con sus cuestiones a través de WhatsApp al 687-050-600, 687-050-600.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40.